Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Desde este momento comienza Fuera de Foco, primera temporada. Un programa hecho de historias para cerrar la semana poniéndole pausa al vértigo de la información. Con la conducción de Alejandra Fernández Guida y Gerardo Puig. Por Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, hermoso día. Esto es Fuera de Foco. Mi nombre es Alejandra Fernández Guida y me acompaña, como cada viernes de 17 a 18, Gerardo Puig. ¿Cómo estás, Gerardo?
¿Cómo andás? ¿Ale bien? El hombre que le suena muy, el celular, pese muy, a que lo pone en silencio. Es una cosa increíble.
Muy, muy bien. Sí. Te iba a pegar un codazo, pero me quedabas un poco lejos.
No, por favor.
Te puedo pedir que sí, que no en el celular.
Ya lo pusimos en silencio.
¿Qué pasa? Vos sos de los que lo dejan prendido en el cine, seguro. Tenés no. pinta de que te distraes.
Soy de los que va poco al cine, pero eso es debate de otro momento. No, te iba a cruzar con esto de hermoso día. Que
otra
ya
vez
lo
me vas a cruzar.
Pero bueno, es viernes. Es un viernes especial.
Es viernes. Yo veo en la tele unos rayitos y unas nubes oscuras en el pronóstico, pero la verdad que está nublado y estaba viendo el pronóstico y no está para llover. Se supone que mañana va a mejorar un poco, que va a salir el sol y hacen unos 15 grados de térmica, 14 de temperatura, así que está bastante agradable todavía en este otoño casi invierno, porque estamos ahí muy cerquita del invierno, ya no tan lejos de las vacaciones de invierno, de hecho, no nos falta tanto.
Nada.
Y de hecho, Gerardo, estamos en esa época del año, junio, que nos empieza a quedar, nos empieza a quedar lejos el verano, ¿no? Los rastros de las vacaciones.
Bueno, con la particularidad de que este año el verano, en términos de temperatura, se estiró como quizá pocas veces antes. Tuvimos hasta bien entrado mayo, días de 30 grados.
Claro.
Así que, nada, pero bueno, es un día como para empezar a respirar fin de semana. Así que tengo que anotar planes.
Tenés que anotar planes porque además, insisto, fin de semana súper largo y además muy cerca a las vacaciones de invierno. Así que hay que anotar muchos planes. Y yo hoy vine con un plan, que es hablar con alguien que nos puede tirar muchísimas ideas y que nos puede contar su historia, que a mí me interesa muchísimo porque soy una viajera, me encanta viajar a cualquier lado, cerca, lejos, a otro país, viajar. Siempre viajar. Y vamos a hablar con Pablo De Longhi, que es un influencer, podemos decir que es un influencer de viajes, que hay muchos y muy interesantes. Él es uno de ellos, porque hasta ahora recorrió más de 110 pueblos de la provincia de Buenos Aires. Así que vos ahí también te sentís tocado con el tema de los pueblos de la provincia de Buenos Aires. Y con la particularidad de que lo hizo en un viejo Peugeot 404. Así que vamos a saludarlo a Pablo. Pablo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Todo bien?
Muy bien, muy bien. Te vemos en el auto. ¿Estás en el Peugeot?
No, ahora no. Estoy en el otro auto que uso para venir a trabajar, pero bueno.
Bien.
No, el Peugeot está preparado solamente para la salida de fin de semana o para ir a los pueblos, ¿no? Porque hay que cuidarlo más, es viejito.
Es viejo.
Cariño, ¿no?
Claro que sí. O sea que el auto lo dejas guardado para las salidas a los pueblos bonaerenses y durante la semana usas tu auto de siempre.
Claro, exactamente. Eso. Así es.
Bueno, Pablo, contanos, ¿cómo nace esta idea de salir a recorrer las rutas bonaerenses con el 404?
Bueno, esto empezó hace más de 10 años, que yo quería comprar un Peugeot 404 igual al que tenía mi papá cuando éramos chicos, con mi hermana, que fue el primer auto al que yo me pude subir y que tengo recuerdos, ¿no? Porque era el auto que nos llevó a las primeras vacaciones, a los viajes a la casa de los abuelos, al campo, y bueno, siempre tuve la idea en la cabeza de volver a comprar uno como para volver a revivir esos momentos. Más que nada, pero en principio era para ir a dar una vueltita por el barrio. Yo vivo en Los Cardales, que es un lugar bastante rural, entonces bueno, las distancias por ahí eran un poquito más largas, yo me iba al campo y volvía. Y bueno, después ir a un encuentro de autos clásicos y nada más que eso. Y la verdad que fue mutando en ir a los pueblos y sacar fotos, y el auto que se mezclaba con las fachadas antiguas de los pueblos, que esas muchas veces están como detenidos en el tiempo, y bueno, eso hizo que de a poquito empecemos a recorrer pueblos.
¿Y encontraste el auto que querías en esa búsqueda de encontrar el auto de papá?
Sí, la verdad que tuve la suerte de conseguir el mismo color. Incluso te digo más, yo busqué el auto que era de mi papá,
lo busqué el mismo,
que tenía el número, sí, tenía el número de la patente, todo, bueno, lo busqué y lo encontré. Wow. Pero bueno, pobrecito, estaba en un estado muy, muy abandonado, estaba, no, prácticamente no servía más. Pero bueno, yo por ejemplo en el Instagram tengo fotos mías de cuando era chico en el auto, sacando la cabeza por el techo, así que ahí está el color que era el auto, y bueno, el que tengo hoy es exactamente igual.
¿Y cómo viajas, Pablo? ¿Cómo sos como viajante? ¿Te quedás en los lugares horas, días? ¿Sos de ir en carpa, en hotel? ¿Cómo sos como viajante?
En general, cuando puedo hacer un viaje largo de varios días, sí, me trato de quedar a veces en algún hotel, y a veces también, muchas veces por el tema de la cuenta, o sea, me invitan, ¿no? Gracias, claro, a Dios, me invitan a quedarme en algunos lugares, y bueno, por ese lado me puedo quedar varios días, pero últimamente trato de hacerlo en los días que me quedan libres, porque yo trabajo en el ferrocarril. Uh-huh. Y bueno, tengo mis días libres de fin de semana, y bueno, y ahí puedo hacer una vuelta que quizás sea de uno o dos días, depende. Voy a un pueblo, y si el pueblo tiene muchas cosas interesantes, te puedes quedar varias horas. En general son pueblos chiquitos, de menos de 200 personas o menos también. Hay pueblos que he ido que vivían 10 personas, están prácticamente abandonados. Y bueno, y un poco también es esto que yo trabajo en el ferrocarril, que hace que yo vaya a buscar, a ver qué pasó después de que el tren dejó de pasar en estos pueblos, y a ver cómo vive la gente hoy que no tiene este medio de transporte tan importante.
¿Cómo andas, Pablo? Gerardo Puig, acá estoy repasando tu feed, tu Instagram, con fotos que son realmente espectaculares. Aquel que quiera entrar lo puede encontrar con Viajando en el 404, que es el nombre de la cuenta. Y estaba buscando, esto no es que incide en mi predisposición en la charla, pero estaba buscando fotos de ranchos, a ver si por casualidad había ahí alguna visita, y no he encontrado. Digo, vos estás abocado más a pueblos chiquitos, decías, en general de menor cantidad de habitantes. ¿Cómo los elegís?
¿Cómo estás, Gerardo? Bueno, mira, te digo la verdad, ranchos es uno de los que están en el radar mío próximo.
Bueno,
por ahí hay muchos pueblos también cercanos, como no sé, está Las Flores, Newton, sí, hay varios pueblitos por ahí cerca. Lo más cerca que estuve fue la otra vez en cerca de Coronel Bransen, ahí en Altamirano.
Claro, Altamirano.
Bueno, uh-huh. Esa zona estaba cerquita de ahí, pero bueno, justo ese día la verdad que me agarró ya el anochecer y no pude pasar. Hay una vía muy importante ahí que pasaba el tren, y sí, está en el radar de los próximos viajes: General Belgrano, ranchos, bueno, toda esa zona. Muy pronto vamos a ir a conocerla con el 404. Ya te digo, o sea, a veces salgo o voy para el lado norte o voy para el lado sur. Bueno, trato de hacerlo en así, en una hoja de ruta, como para poder ir conociendo la mayor cantidad de pueblos.
Las fotos son increíbles, la verdad que es muy pintoresco. Hay pueblitos, sobre todo los muy chiquitos, en algunos casos prácticamente parajes, que son realmente espectaculares. Esto te decía, vos salís en muchos casos sin rumbo, si salgo para el norte y ahí voy buscando a partir de alguna ruta entrar a algún pueblo al que no conozco, o haces una suerte de estudio para saber a dónde vas a ir.
Sí, la mayoría de las veces hago un estudio de los lugares que voy a ir a conocer, pero a veces en el camino se te van surgiendo cosas. Vos vas por la ruta y decís, hay un cartel, y yo me meto acá, por más que no lo haya por ahí programado, y me meto y encontrás muchas cosas lindas, muchas sorpresas, porque a veces depende mucho del camino, cómo está, porque los accesos, claro, a estos pueblos generalmente son de tierra, y si llovió se complica. Claro. Esa es una de los problemas más grandes que tiene la gente al no tener un ferrocarril que pase por el pueblo. No se pueden mover, quedan aislados. Uh-huh. cuando el camino queda embarrado, y bueno, y se complica. Pero sí, la mayoría de las veces trato de ir ya con información, como para saber un poco con qué me voy a encontrar, y que sea lo más, que pueda hacer una reseña lo mejor posible.
Y de estos más de 110 pueblos bonaerenses que recorriste, ¿me podrías decir o nos podrías decir el que más te sorprendió? ¿El que te quedó ahí en tu corazón o que te sorprendió porque no te esperabas que fuera tan hermoso o por algún motivo en especial que vos nos cuentes que te haya sorprendido?
Sí, hay pueblos que te sorprenden. A ver, a mí me sorprendió mucho lo que es la Villa de Pecuén.
Impresionante.
Esto tiene una historia muy grande de una inundación y lo que era el pueblo antes. O sea, era una villa turística de primer nivel, con hoteles. Y bueno, en el año 85 hubo una inundación muy grande, tapó toda la ciudad y estuvo durante más de 20 años bajo el agua. Y bueno, en un momento se retiró el agua y dejó otra vez a la vista todas las ruinas de lo que quedó. Es muy impactante llegar a ese lugar porque hay como una energía muy grande de todo lo que había ahí. O sea, hoy está todo señalizado, acá estaba el hotel, acá estaba la carnicería, la escuela, y prácticamente hoy no quedó nada de eso. Hay cosas, por ejemplo, como el matadero quedó ahí, que hay en muchos pueblos, y tiene una impronta arquitectónica hermosa, que es la de Salamone, que son unos edificios enormes. Mucha gente dice que es fascista lo que hacía este arquitecto, porque eran construcciones enormes en el medio de la nada. Entonces, te sorprende eso. Y otro pueblito que también me sorprendió mucho, que queda cerca de Bahía Blanca, llegué una tardecita lluviosa encima, o sea, me impactó mucho más también por el entorno. Una iglesia enorme en López Lecube, es un pueblo que pertenece a Puan. Y tiene una iglesia impresionante y no condice con lo que es el pueblo. El pueblo vive en 20 personas.
¿Quién
va? No sé si menos.
Claro.
Claro. Pero es tan grande la iglesia, tan grande que vos decís, ¿cómo está esto en el medio del campo? Yo tuve la suerte de poder tomar una panorámica de esa iglesia y vos ves que alrededor no hay nada. Está solamente esa iglesia que se construyó por una promesa que hizo el fundador del pueblo y bueno, y ahí quedó. Esas son cosas que te sorprenden mucho, cosas así grandes en el medio de la nada.
Claro, y que solo vas a poder conocer si te metes con tu auto, con tu moto, ¿no? Cada uno con su forma de poder viajar, porque si no, no llegás, ¿no? Es muy, ahora con las redes sociales es un poco más accesible. Sí. Y a eso iba a ir. ¿Hay un boom del turismo de cercanía o rural? Porque cada vez más gente se está moviendo por la provincia de Buenos Aires. Yo lo asocio también un poquito a las cuestiones económicas, que no es tan barato viajar lejos, pero se están moviendo más, ¿no? Las rutas bonaerenses.
Claro, después de la pandemia. Con el tema de la pandemia, la gente prácticamente no podía ir a ningún lado, y cuando había esas aperturas parciales, a veces podías circular solo por Buenos Aires o solo por Santa Fe y no te dejaban cruzarte. Entonces la gente empezó a ir a estos lugares que dejan, no son turísticos por ahí,
claro,
pero encuentran que hay un almacén de ramos generales, hay un restaurante de campo, que la gente trata de reinventarse en esos pueblos y te dan una atención increíble, te muestran, son muy abiertos, te muestran todo el pueblo, te cuentan historias, comes muy rico se comen los pueblos,
sí.
Al ritmo de ellos, porque obviamente ellos tienen otros tiempos, y bueno, es un poco el turismo este de cercanías o turismo rural, que hace que la gente también salga un poco de la vorágine que son vivir en la ciudad, ¿no? Va a buscar un poco de paz y tranquilidad, y eso es lo que encuentra también en estos lugares.
Además de comer rico y de conocer lugares lindos, los pueblos tienen la particularidad de que hay miles de historias. ¿Vos vas a buscar historias también? Digo, más allá de quedarte con la foto impactante o con lo que podés conocer de la arquitectura del lugar, ¿también te tomás el tiempito de charlar con la gente de ahí para conocer un poco del detrás de escena de ese pueblo, de lo que ellos han vivido?
Bueno, depende a veces la hora a la que llegue. Imagínate, en un pueblo llegas a las 3 de la tarde y sí, no te va a atender nadie. Pero es lindo porque, ¿sabes lo que tiene el auto? Hace que te invita a la charla. Vos llegas, entras con el auto en el pueblo y
si
enseguida la gente se te acerca, que es distinto que si vos fueras con un auto nuevo, ponele, que por ahí no llama la atención. Pero esto llama mucho la atención, de ver el auto y se acercan y empiezan a contarte cosas que a veces ni siquiera las busco, vienen solas, ¿no? Cosas desde contarte cómo era el pueblo cuando vivía muchísima más gente, de cómo el movimiento que había. Vos imaginás, hay pueblos que hoy vos los ves y tenían hoteles, tenían no sé, un almacén gigantesco donde vos comprabas de todo, de ramos generales. Claro. Y hoy vos los ves, están prácticamente abandonados muchos, y bueno, y otros que es lo que hacen es tratar de volver a abrirlos y tratar de reinventarse a partir de las cosas que ellos tienen en el pueblo.
Pablo, vos dijiste que en un momento, bueno, como sos empleado del ferrocarril, te interesaba también ver qué pasó con esos pueblos por los cuales hace décadas atrás pasaba el tren y ya no pasa. ¿Con qué panorama te encontraste en esos pueblos en los cuales ya no pasa el tren? Porque obviamente no es que no llega, no pasa más, sobre todo desde los 90, ¿no?
En general es muchas veces desolador el tema de que la gente joven tuvo que emigrar, se tuvo que ir, porque en todos estos pueblos quizás trabajaban en el campo o podían mandar sus mercancías por tren, y hoy la gente joven se tiene que ir porque no tiene un futuro en el pueblo. O sea, se va a las grandes ciudades a estudiar. Vos imagínate, en el campo antes, no sé, un trabajo que hacían 10 personas, hoy lo hace una máquina. Eso también influyó para que la gente empiece a irse. Entonces, una de las cosas que te llama la atención es que un promedio de edad muy alto en los pueblos. O sea, gente grande, y bueno, y toda la juventud se fue a otros lados. Vuelven quizás los fines de semana un rato para pasar a ver a sus familias, pero en general es eso, la falta de medios de transporte para moverse, todas esas cosas hace que la gente empiece a irse, y bueno, encontrás muchas casas abandonadas, casas hermosas, ¿no? Encima uno dice, mira, esta casa se la pudiera arreglar un poquito, y están abandonadas completamente, porque quizás se mueren los dueños y nadie las viene a arreglarlas o a mantenerlas, ¿no?
Y con
entonces
el déficit,
es un panorama bastante, claro, desolador el que se encuentra a veces.
Con el déficit habitacional que hay, ¿no? Y sí, la sobrepoblación que tenemos tanto en la ciudad de Buenos Aires como en el conurbano bonaerense, pensar que no existe esa descentralización, ¿no? Muchos pueblos que quedaron sin habitantes y todos concentrados en el mismo lugar. Es interesante esa mirada. Y después la otra es sobre la infraestructura turística. ¿Hay infraestructura turística o no está desarrollada todavía en los pueblos bonaerenses, por lo menos en los más grandes o reconocidos? Pienso en Uribe Larrea, que está bastante de moda, ¿no? Y otros tantos que son un poquito más grandes. ¿Hay o no?
Bueno, a veces depende un poco de los municipios, que es lo que yo veo, que de por sí a veces los municipios si dan un apoyo a los pueblos, ya sea arreglando los caminos para que la gente pueda ingresar, o sea, es una de las principales cosas. Si el municipio no te apoya, el camino se destruye y nadie va a ese pueblo.
Claro.
Entonces muchas veces tiene que ver si el municipio se ocupa. Por otro lado, la infraestructura turística es muy escasa en los pueblos. Trabajan mucho las familias, por eso te digo, en un restaurante de campo vas a encontrar la madre, el padre, los chicos, todos trabajando en el restaurante, en el emprendimiento familiar. Entonces ahí es una cosa que quizás puede ir progresando a medida que vaya más gente. Eso es un poco también lo que yo hago, que trate de que vaya gente a esos lugares para que puedan desarrollarse también. Pero como te decía al principio, lo principal es que los municipios apoyen esos emprendimientos para que puedan progresar. Y lo principal para mí, porque yo lo sufro con el auto, justamente es eso, el acceso. Y una vez que estás en el pueblo, bueno, en el pueblo hay pueblos que tienen la calle asfaltada o no, pero si no tenés un buen acceso, la gente no llega. O sea, va una vez y no va a volver a ese lugar porque se va a acordar que el camino era un desastre, entonces no quieren entrar de nuevo.
Okay.
Eso es muy importante para que se pueda desarrollar turísticamente un pueblo rural.
Clave entonces la puerta de entrada al pueblo, ¿no? Que tengan un buen acceso. Y Pablo, conocimos cómo llegaste a ser un viajante de las rutas bonaerenses y cómo llegaste a ser un influencer. ¿Qué pasó ahí? ¿Empezaste a subir fotos de a poquito y te empezaron a subir los seguidores? ¿Se dio así o vos apostaste a ser
un influencer? Nunca quise ser influencer y no me gusta mucho esa palabra, pero
no sé si está muy buena, sobre todo para nosotros que somos más grandes, nos parece un poco ajena, pero sí.
No, pero vos sabés que para mí ser influencer, qué sé yo, es influir en la gente, ¿no? Como quien dice, uno lo hace quizás no con la intención de influir, pero obviamente yo me gusta ir a los pueblos para que la gente después pueda ir y conocer también a través de su experiencia lo que uno les mostró. A mí me encanta que después me manden un mensaje y me digan, mirá, sabés que fui a tal lugar y la verdad que la pasé bárbaro, era tal como vos decías, está bueno eso. Y bueno, sí, esto empezó también, obviamente, desde cero y se empezaba a sumar gente, qué sé yo, o sea, por ahí algunas veces estas notas hacen que se sume mucha gente de golpe por ahí, y bueno, entonces va el boca a boca, como le dicen, ¿no? Y la particularidad
muy de pueblo,
de tener
eso,
un autoclass.
Muy de pueblo el boca a boca.
Sí. Y la particularidad de ir a un autoclásico, o sea, es claro, algo que obviamente yo a veces me pongo a mirar el rango de edad de la gente que me sigue, y bueno, claro, obviamente me sigue gente de arriba de los 40, porque han tenido quizás, como yo digo siempre, todo el mundo parece que hubiera tenido un Peugeot 404, porque si no fue el del papá, el del abuelo, sí, quizás sí aprendieron a manejar en uno de estos, y entonces es como que eso es lo que lo hace por ahí particular, qué sé yo, hay mil cuentas que van a los pueblos a conocerlo, van en moto, van en camionetas, todo, pero ir en un auto clásico tiene su encanto también.
Y en un Peugeot 404, ¿no? Está como en el imaginario colectivo o en el ser nacional. Es un auto que nosotros tenemos en las fotografías de nuestra historia. Bueno, ¿seguro? Pablo, muchas gracias por esta charla.
No lo podemos despedir. Yo necesito, para este fin de semana largo, voy a hacer un plan familiar, voy a hacer turismo de cercanía y no sé a dónde ir. Una opción es venir a Buenos Aires.
A la ciudad de Buenos Aires.
Pero vengo a trabajar todo el tiempo, así que prefiero evitarlo. Si tengo que elegir un par de pueblitos, opción, que vos me digas...
Tres. No exijamos tanto. Tres pueblos.
Tres pueblitos. Vos digas, estos a mí particularmente me gustaron.
Bueno, podés ir, anotar. Ramón Biaus, se llama.
Ramón Biaus.
Queda en el partido de Chivilcoy, queda a unos 25 kilómetros de Chivilcoy.
Me queda bien.
Un acceso de ripio, lindo.
Sí.
Y un restaurante de campo hermoso ahí que vas a poder comer muy bien. Si buscas en Instagram, podés buscar el restaurante ahí, lo del turco que se llama, que está muy bueno. Vas a poder comer muy bien. Y lo que yo siempre les digo, reserven antes de ir, porque justamente lo que hablábamos de la infraestructura. Son lugares chicos por ahí que tienen 20 mesas por ahí y se llenan enseguida. Entonces, generalmente, como hoy con las redes sociales podés llamar y podés reservar con tiempo, lo podés hacer. Ese es uno. Te paso el segundo, Las Marianas. Partido de Navarro.
Las Marianas.
Me queda
de Navarro. ¿Te queda bien Navarro?
Parlado de Monte, sí, Lobos. Sí,
claro, de Navarro vas a ir costeando la vía por un camino de tierra, pero que está espectacular. Más o menos también unos 20 kilómetros, llegas a Las Marianas, ahí hay un hotel-restaurante que tiene la particularidad que es una señora mayor de más de 80 años, que todos los domingos amasa los ravioles ella, para todos los que van a comer ahí al lugar.
Hermosa, sí.
Es la hay que comprarse por el estómago, ¿no?
Sí, obvio.
Pero vos sabés que lo increíble es sentir ese sabor que era el de la abuela. Los ravioles son increíbles y bueno, la verdad que es un lugar muy lindo. Aparte tiene una huerta que está ahí, que podés comprar cosas directamente de la huerta. Una iglesia muy bonita, una plaza muy linda tiene el pueblo y podés caminar, se puede ir muy tranquilo. Bueno, uno más.
El último, sí.
Vamos con el uno más, dale. Podés ir a un poquito más grande, Suipacha, donde
ahí
tenés
también,
pasando Mercedes, ahí nomás, vas por ruta 5, todo asfaltado. Ruta del Queso, por ejemplo, podés ir a hacer la Ruta del Queso, podés conocer alguna fábrica que haya por ahí, poder comer en un buen restaurante también y pasar un lindo día porque tiene una infraestructura un poquito más grande, pero es muy bonita, una ciudad con un alma de pueblo, ¿no?
Y acá nos dicen Tomás Joffre.
Se sale de la vaina, Sorsi, para marcar Tomás Joffre.
Sí, yo no sé si está bueno. ¿Vos fuiste, Pablo?
Estuve en Tomás Joffre. Hoy por hoy Tomás Joffre sí, ya se hizo un polo gastronómico enorme.
Ah, bueno. Porque yo no estoy convencida.
Ahora se puede... Te paso algo del ferrocarril también, ya que hay un trencito turístico que sale de Mercedes y va a Tomás Joffre.
Ese es el nuevo, es el que inauguraron ahora, ¿o no?
Claro.
Exactamente.
Es el nuevo.
Tuvo Massa y Guado Pedro la semana pasada, la anterior.
Sí, claro.
Exacto. Y es un trencito que sale una vez por día, porque sale a las 10:00 de la mañana y vuelve a las 4 de la tarde. Así que si querés ir a hacerla completa, te vas hasta Mercedes, dejas el auto y bueno, vas, almorzás ahí y volvés. Tomás Joffre es muy lindo, tiene mucha oferta porque se ha hecho muy grande, como Uribe Larrea. Carlos Ken es otro pueblo también que tiene mucha infraestructura gastronómica. Carlos Ken es cerca de Luján.
Sí.
Y bueno, hay lugares muy, muy bonitos ahí también. Así que bueno, ahí más o menos un top 3 de,
todo anotado.
De lugares para que puedan aprovechar este fin de semana largo y disfrutar del turismo rural.
Y vamos a ir, yo también, ahí te voy a pedir después que me pases los 3 que anotaste. Bueno, muchas gracias Pablo De Longhi, pueden seguirlo en sus redes sociales, viajando en el 404 en Instagram, que tiene unas fotos espectaculares y unos videos también con dron, todo incluido, así que muy completo el material que sube a su feed. Muchísimas gracias por esta conversación, Pablo.
Dale, les cuento, este fin de semana me estoy yendo al sur de Santa Fe para conocer un poco los pueblitos de Santa Fe.
Así que bueno, ya cruzamos frontera. Muy bien.
Vamos a cruzar la frontera, sí. Este fin de semana vamos a estar en lo que sería el Taco de la Bota de Santa Fe, todos esos pueblitos cercanos a Rosario, que son muy bonitos. Y bueno, ya a partir de la semana que viene ya van a estar todos ahí publicados en el Instagram.
Y hablamos entonces la próxima de Santa Fe, sí, u otras provincias. Obvio. Muchas gracias.
Ya vamos a empezar a ir más lejos. Vamos a empezar a ir cada vez más lejos, sí, también.
Gracias, Pablo.
Un abrazo.
Soy mi propia religión, mi soberano, yo me enseño. Pretendo ser real y todavía soy un sueño. Soy mi propio enemigo y me importa la derrota. Tu mirada se me nota, es mi cáscara y mi ropa. Yo soy, aún no soy mío, y aunque quiera ser mi dueño, envejezco y me hago grande y todavía no me tengo. Soy mi dolor, soy mi condena, soy el veneno de mis venas. Soy mi remedio, soy mi cura, la enfermedad es mi cordura. Tengo duras las pupilas, tengo corta la mirada. Y si en el fondo hay algo bueno, lo imagino, no lo veo. Tengo celos, tengo envidia, tengo bronca y me lastimo. No piensen que soy humilde, yo solo me subestimo. Y aunque me parezca a todos y me confunda con la gente, soy como nadie, soy diferente, soy mi maestro, mi referente. Soy lo que siento, lo que me pasa. Ese es mi templo, esa es mi casa. Soy como nadie, soy diferente, yo soy mi Dios, mi referente. Clandestino, un cordero y un asesino. Munición sin escopeta, un caballo salvaje en una carreta. Soy leal, soy celoso, tengo códigos como un mafioso. Los dementes me acompañan, mis amigos no me extrañan. Soy temerario, perseguido, mal pensado, retorcido. Estoy enfermo de humanidad, bebiendo luz de la oscuridad. Como aún no soy consciente, necesito de la gente. Por dentro soy vulnerable, por fuera autosuficiente. Soy la fuerza del vapor, una mezcla de agua y fuego. Yo soy semilla de sol, un enviado del cielo. Me desvela descubrir el corazón tras tanto velo. Soy luz intermitente, soy pájaro que aún no vuelo.
Fuera de Foco. Todos los viernes, de 17 a 18. Una hora de historias en la voz de sus protagonistas. Por Radio Cultura 97.9.
Bueno, Gerardo, no te puedes quejar porque te dieron recomendaciones para salir este fin de semana largo, el que viene, el otro.
Voy por más,
Yo me quedé con la Laguna de Pehuen, que es espectacular.
Pero me queda lejos.
Te queda muy lejos. Eso no es para ir un fin de semana, está muy cerca de La Pampa, ¿no? Muy en el sur de la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Y es un viaje para hacerlo. Obviamente no quedarte días ahí porque no hay tanto para hacer, pero realmente es muy atractivo. Comparto con nuestro entrevistado, con Pablo De Longhi, que la verdad que si tenés la posibilidad de ir, pasá, sí, porque tiene una energía muy particular y ese contraste entre el pueblo que fue, que era como la Mar del Plata de, uh-huh, de esa época, de los 80, de los 70, a las ruinas que quedaron, te genera una sensación muy extraña, obviamente tristeza, nostalgia, pero claro, también hay cierta energía en Epecuén. No me gusta mucho hablar de energías, pero hay algo ahí. Tiene razón, Pablo, comparto. Así que anótalo también para...
Está anotado. Está anotado para un futuro. Ahora, las tres opciones que nos pasó de un turismo rural más cerca. Y estoy muy atento a los que nos puedan ofrecer para este fin de semana también en la ciudad de Buenos Aires, porque es un fin de semana en el que va a haber, imagino, muchísimas, muchísimas cosas muy interesantes.
Y aparte, porque vos, que sos un hombre del interior, me dijiste, este fin de semana me quiero ir a Buenos Aires, que yo te cargué un poquito, sí, ahí porque dijiste Buenos Aires, porque sos de Buenos Aires, pero de provincia. Pero es cierto, ¿no? También el turismo viene de gente que vivimos cerca de la ciudad de Buenos Aires, pero que lo recorrimos como, incluso, la recorremos como turistas porque es una ciudad hermosa.
Incluso para aquellos que... Yo viví muchos años desde que me vine a estudiar y me quedé trabajando acá. Viví muchos años, pero la viví el día a día, el turistearla, como decimos habitualmente. Yo hay un montón de cosas del turismo en sí que no conozco en profundidad. Y vengo y me sorprendo y lo disfruto y voy a lugares que no conocí, incluso cuando vivía acá. Lo que pasa es que me la pasaba o estudiando o trabajando.
Bueno, entonces vamos a hablar con alguien que sabe mucho, mucho de la ciudad de Buenos Aires y que nos va a ayudar a recorrerla y nos va a dar recomendaciones. Así que estoy súper entusiasmada con esta conversación. Vamos a hablar con Florencia Bucilacci, que es jefa de gabinete del Ente de Turismo de la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Ese es su cargo. Florencia, ¿cómo estás? Alejandra Fernández Guida y Gerardo Puig te saludan.
Hola, ¿cómo estás, Alejandra? ¿Todo bien? Bueno, la verdad que los escuchaba y un poco es lo que venimos viendo, ¿no? También detectando post pandemia, cómo la ciudad de Buenos Aires también cobró un valor muy, muy importante para el turismo nacional en términos de venir a turistearla, ¿no? Como decían, o sea, antes por ahí sí se venían a la ciudad de Buenos Aires y la recorrían o iban a calle Corrientes, a algún teatro, a comer algo, pero la realidad es que hoy vemos como realmente el turista nacional, el argentino, viene acá a la ciudad de Buenos Aires y realmente disfruta recorriendo sus diferentes barrios, la diferente gastronomía que tiene, y la verdad que eso es súper, súper interesante, y nos compele también a nosotros como autoridad de turismo de la ciudad a repensar también cómo contamos las propuestas, cómo contamos la oferta, cómo seguimos obviamente trabajando con el sector privado para desarrollar más oferta turística aún, ¿no?
Uh-huh. ¿Ustedes tienen diferenciado entonces el turista que viene a pasar un par de horas en el día, uh-huh, aquel que se queda una semana, 10 días, 15 días, tienen esa diferenciación para las propuestas,
sí,
sobre
por supuesto,
todo?
¿No? Hay obviamente una categorización del que viene, el excursionista que por ahí viene a la ciudad solamente por el día, del que pernocta obviamente en la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, obviamente hay una diferenciación y también una estrategia entre lo que es un turista nacional y un internacional, o uno nacional y un regional. Uh-huh. Eso está todo medido porque nosotros dentro del ente también tenemos un observatorio turístico que, bueno, justamente nos da esa información y nos ayuda obviamente a prever lo que va a pasar y también luego a tener data de cómo estuvo el fin de semana largo en este caso. Claro. En términos de visitas, de qué barrios son los que más se consumen, qué tipo de turista visita cada barrio. Bueno, eso también nos ayuda a nosotros a poder después ir ajustando con el sector privado las propuestas. Y la verdad que, bueno, para este fin de semana tenemos muchísimas cosas, uh-huh, adicionales a las que obviamente la
ciudad
siempre
tiene. Claro.
Sí, los 365 días del año, ¿no? Pues claro, siempre digo que la ciudad está prendida 24/7. Y tiene muchísima oferta gastronómica, cultural, en todos los barrios de la ciudad. Hoy en día la verdad es que se fue como descentralizando la oferta y eso es muy positivo en términos económicos para los barrios y también para que el turista que viene pueda tener una experiencia mucho más disfrutable en términos de que no esté todo colapsado, ¿no?
Uh-huh, claro. Y hablás de las propuestas para este fin de semana extra largo. Sí. Arranca.
Tengo el anotador, así que escucho atentamente.
Que termina el martes, así que tenemos 4 días para escuchar ofertas. ¿Está el Mundial del Asado?
Está el Campeonato Federal del Asado.
Campeonato Federal, yo dije Mundial, ahí lo dije mal.
Estabas abriendo, está bien igual. Está
bueno,
bien.
Le subí el precio.
Igual, cualquier momento.
Digamos que un Campeonato Federal del Asado en Argentina es prácticamente un Mundial.
Sí, estamos en la tierra del asado, claro, sí. Y de los campeones del mundo, las dos cosas.
Exactamente.
Muy bien. Totalmente. Bueno, el torneo del asado que ganó una mujer, el último.
Exacto, sí, el muy último bien. Sí. Y bueno, y este año se hace una nueva edición de nuevo, el 9 de julio, que va a ser el día lunes 19. Uh-huh. Y bueno, va a tener una programación de 10 a 18 horas. La verdad que, bueno, si no fueron, les cuento un poco, pero es una confusión entre la competencia misma, ¿no? Claro. De asadores de las diferentes provincias. Y por otro lado, un montón de puestos, obviamente, para poder disfrutar, bueno, de esta comida tan típica nuestra, que también hay representación de todas las provincias. Así que, bueno, es un mix ahí entre ambas cosas y además también la participación de algunos artistas emergentes que, bueno, le dan un poco también ahí de folclore al festival. Así que, bueno, nada, si no la vivieron el año pasado, se los súper recomiendo que aprovechen este día para ir a comer una rica carne con, obviamente, diferentes tipos de cocciones, ¿no? Con diferentes ingredientes. Bueno, cada uno le pone su encanto. Matiz. Así que, bueno,
eso, ¿cómo es la competencia en sí? ¿Es desde cero? ¿El que viene a competir prende su fuego, hace su asado, todo ahí montado en la 9 de julio?
Todo montado ahí, sí. Y hay jurados que, obviamente, van probando cada carne y bueno, van haciendo una selección. Tiene ahí como varios indicadores, ¿no? Para ir puntuando. Y bueno, todo esto arranca a 10 de la mañana, termina a las 4:30, creo que es la final.
¿Puedo incluir al trabajo de jurado de este campeonato como uno de los mejores del mundo, probablemente? ¿Es uno de los mejores trabajos del mundo?
Sí, yo creo que sí.
Tenemos un compañero, Willy Kelmer, también periodista de Clarín, que ha sido jurado
Se prende de jurado todos los
algún torneo los de helado, ¿no?
Gastronómicos, pizza, helado.
También es muy buen trabajo ese. Así que hay que anotarse al próximo del asado.
Y Florencia, campeonato del asado. ¿Y qué más en este fin de semana extra largo?
El mañana sábado va a estar Feria Patria en lo que es Avenida de Mayo, también, ¿no? Toda la zona del casco histórico. Ahí, por supuesto, va a haber también gastronomía, o sea, algunos puestitos ahí gastronómicos, va a haber música. Bueno, obviamente puestos de cocina típica, ¿no? Locro, empanadas, alfajores, pastelitos, bueno. La verdad que también algo para disfrutar en el espacio público, ¿no? Algo que se super fue instalando en el último tiempo y que, a ver, sabemos que también son eventos que invitan a toda la familia a poder disfrutarlo, ¿no? O con amigos, digo, pero bueno, la realidad es que son buenas oportunidades para aprovechar durante varias horas y actividades súper accesibles. Bien. Así que eso el día sábado. Y el día domingo por la mañana, esto, bueno, es bien de nicho para los competidores, pero está el Gran Fondo Argentina, que no sé si lo escucharon, pero bueno, es una competencia de bici que se va a hacer, el Gran Fondo y el Medio Fondo, ¿no? Son 45K y 90K.
Bien para los ciclistas, sí.
Toda la ciudad de Buenos Aires.
No llego,
¿no? Y bueno, la verdad es que es algo también atractivo para ver, ver esa cantidad de bicicletas que van a estar circulando en torno a la ciudad de Buenos Aires y también para avisarles que todo va a estar pasando, entonces bueno.
No hay que pasar.
Con eso también,
claro,
¿no?
Claro, no hay que pasar en ese horario. Bueno, bien, tenemos
muy
actividades
variado.
Todos los días y variadas además.
Sí, a mí me interesa mucho, hay un montón de nuevos atractivos en el último tiempo, incluso desconocidos para aquellos que solemos venir a la ciudad y que creemos que la oferta turística se agota en Caminito, San Telmo, Palermo y no
Puerto
mucho
Madero,
más.
Claro.
Hay un montón de otros lugares que vos podés recomendar, incluso para el que suele venir a la ciudad. Y que tiene actividades que son realmente interesantes.
Sí, a ver, hay mucho desarrollo gastronómico en todo lo que es obviamente Villa Crespo, Chacarita, que yo los invito a realmente perderse en esas callecitas porque la cantidad de gastronomía que hay es infinita y variada y hay desde comida típica porteña hasta fusión, ¿no? con otros países de la región y la verdad es que es comida de muy alto nivel. Y hay variadísimas ofertas, así que ahí no se van a quedar, digamos, sin la oportunidad de poder entrar a algún lugarcito a comer. Y después, por supuesto, a mí me gusta mucho todo lo que es también actividades al aire libre, porque si bien es una ciudad urbana, sí, tiene una cantidad de espacios verdes y públicos que te invitan a realmente a despejarte, como ese jardín botánico, bueno, obviamente lagos, no sé si fueron también a la reserva ecológica de Puerto Madero, que también es un lugar que por ahí no es tan conocido, uh-huh, y que la verdad que si te querés aislar un poquitito y caminar por la reserva ecológica de Puerto Madero, la verdad que está muy muy buena. Después Colón Fábrica, que si bien es en el típico barrio de La Boca, que es un lugar súper turístico y más para el segmento internacional, la verdad que el Colón Fábrica es uno de los pocos digamos, teatros del mundo que tiene y que produce su propio vestuario y su propia escenografía, y que la tiene en este lugar emblemático que es en La Boca, en donde van a poder ir con la familia y mismo los chicos también pueden interactuar con la escenografía, y un espacio específico para ellos. Si no fueron ahí, la verdad que se lo súper recomiendo como nuevo producto turístico.
Muy bien.
Y después, bueno, tienen la muestra de Meet Vice Van Gogh, que está en el campo argentino de Polo, que también les comento que solamente va a estar, digamos, disponible hasta todo lo que es julio. Así que, bueno, también hay que apurarse si vienen este fin de largo o en vacaciones de invierno. Sepan que está esa muestra ahí disponible.
Sí, que fue un boom, le fue muy bien. Sí. La verdad que vimos en redes sociales la cantidad de gente que compartía imágenes de la muestra de Van Gogh. Florencia, recién hablabas del turismo internacional justamente, y me gustaría saber un poco cómo está el panorama con respecto a la llegada de turistas, porque a priori uno piensa que a turistas de gran parte del mundo les conviene nuestro tipo de cambio y que Argentina tiene un potencial tremendo, tremendo en cuanto al turismo internacional. ¿Cómo está la ciudad de Buenos Aires posicionada con respecto a la llegada de turistas de otros países?
Bueno, a ver, nosotros en 2019 fue el año récord de turistas internacionales, la ciudad recibió 3 millones de turistas, ahora estamos cerca de los 800, 900 mil turistas que han arribado ya a la ciudad de Buenos Aires en esta fecha. Abril y mayo ha sido uno de los meses, digamos, récord en lo que es Argentina, ¿no?, de turistas internacionales llegados al país. Esto habla que hay una tendencia, obviamente, a digamos, recuperar. Por ahí pensamos que la recuperación de los 3 millones iba a ser mucho más adelante, y la verdad estamos viendo números súper alentadores y creemos que este año vamos a estar muy cerquita de ese número. Si bien no vamos a llegar a los 3 millones, vamos a estar muy muy cerca, 2.600.000, estamos calculando, proyectando con el observatorio turístico. Pero bueno, si bien, digamos, hoy estamos competitivos en tanto oferta y en tanto a costos para los países, más que nada los de larga distancia, la realidad es que, bueno, el desafío es seguir recuperando rutas aéreas, ¿no?, que todavía no se recuperaron post-pandemia, por una problemática obviamente mundial y, bueno, y algunas otras complejidades que todavía tenemos en Argentina, y que eso, bueno, es una pata fundamental para poder alcanzar los números que teníamos y, por qué no, pensar en algo mucho más ambicioso, porque la verdad es que la ciudad de Buenos Aires está preparada para recibir turistas por la infraestructura que tiene y por la oferta turística que tiene. Así que, si bien estamos bien, nada, estamos como obviamente trabajando para que esto, bueno, para poder recuperar esos números prepandemia lo antes posible, ¿no? Así que hoy, bueno, estamos en esos números, pero todavía hay que seguir trabajando en la conectividad.
Florencia, y de cara a este fin de semana XXL, para entender la magnitud de la cantidad de gente que se va a mover en la ciudad, ¿qué se espera? ¿Cuáles son los números que habitualmente se manejan en tantos días de descanso para la familia, sobre todo?
Bueno, nosotros estamos haciendo una proyección por un sondeo hotelero, ¿no?, de 106.000 turistas nacionales e internacionales en la ciudad, con una ocupación hotelera del 72%. Ya es el quinto fin de semana largo que estamos por arriba de los 100.000. La verdad que son números, nada, súper positivos para el sector. Y como digo, si trabajamos mucho en la conectividad a nivel nacional, ¿no?, y nada, eso va a permitir obviamente que podamos obviamente traer muchos más turistas y más los de larga distancia, que son los que por ahí también tiene un nivel de gasto mucho mayor y que eso impacta en la economía de la ciudad y del país, ¿no? Por supuesto.
Florencia, para cerrar, porque al anterior entrevistado, que había recorrido 110 pueblos bonaerenses, nos recomendó sus 3 infaltables.
Top 3.
Y bien subjetivo, ¿no? Lo cual le pareció más lindo. Y Gerardo quiere venir a visitar en el fin de semana largo ahora la ciudad de Buenos Aires, desde Ranchos a la ciudad de Buenos Aires. subjetivamente, ¿no? Lo que a vos más te gusta.
Subjetivamente,
sí, sí. Bueno. No.
Plan familiar, ¿eh? Plan familiar.
Plan familiar.
Esposa y niña.
Y niña, sí. Así que no puede ser un boliche de Palermo. Claro. No, eso no. Lejos. Eso lo descartamos porque muy no puede lejos. Ser. Tres recomendaciones para una persona que viene con su familia desde un pueblo del interior de la provincia de Buenos Aires y quiere conocer, no mainstream, ¿no? Porque ya dijimos, a lugares más conocidos.
Igual ya me anoto el asado, así que si quieres le dejamos dos.
Exacto, porque... pero fuera del mainstream, de lo que más se conoce de la ciudad de Buenos Aires, ¿qué le recomendarías?
Bueno, a ver, si no hizo bus turístico, le recomiendo.
Muy bien.
Vos sabés que ya los jefes de este programa en la previa nos recomendaron, me recomendaron el bus turístico.
Muy bien, muy bien.
Ahí está.
Así que no tiene contra.
No tiene contra. Y después hay un espacio nuevo también que se inauguró hace poquito, ¿no? Espacio público nuevo, que es Barrio Chino. Hay una callecita nueva que se abrió en paralelo.
Pará. Antes que sigas. Antes de arrancar el programa dije, también nos gustaría ir al Barrio Chino porque a mi compañera
¿es el Barrio Chino?
Quiere conocer el Barrio Chino. Bien. Es el Barrio Chino, ¿no? Si estamos hablando del Barrio Chino.
Parece que estamos todos coordinados.
¿No?
Sí, es el Barrio Chino.
Ya está. Tengo que venir este fin de semana a Buenos Aires, nada más.
Bueno, vamos a escuchar la tercera.
Por favor.
A ver, tercera recomendación de Florencia.
Pero ahí yo te sugiero igual, les sugiero a los que están escuchando, y a vos también que vayan temprano. Porque la realidad es que se llena mucho, entonces claro. Yo diría que vayan a, no sé, mediodía, 12 del mediodía.
Ah, está bien.
Sí, se llena
tempranito
mucho.
Tempranito como para poder disfrutar de ir picoteando en los distintos puestos. Uh-huh. Y la tercera cosa, a ver, qué difícil, ¿no? Pero bueno, Calle Corrientes, que es un mainstream, pero también, digo, iría a comer algo ahí y a vivir, porque post pandemia no sé si volvieron a ir. Pero la realidad es que lo que se vive en ese lugar con la semi peatonal que tiene Calle Corrientes y la gente, el obelisco, digo, todos los carteles, la verdad es que está iluminado, está espectacular y es una foto bastante de impacto y la verdad que está bueno. Y mismo tienen desde, no sé, pizza hasta la gastronomía que quieran. Y como cuarta recomendación,
la chapa.
Pasa que es familiar, pero también, a ver, hacerse una visita guiada por todo lo que es casco histórico y toda la calle Arroyo, con toda la arquitectura también de los edificios ahí, que parece que estás como en París, la verdad que es un buen plan.
Es chiquita la niña, así que pueden ir ustedes para hacer la visita guiada, obvio. Claro que sí.
Obvio.
Bueno, impecable,
Florencia. Me han resuelto el fin de semana, Florencia. Se agradece mucho.
Sí, muy, muy buenas las recomendaciones de Florencia Bucilacci, como si no conociera la ciudad de Buenos Aires. Claro. ¿Quién la va a conocer mejor que ella? Muchas gracias por esta conversación y por todas las invitaciones que nos diste a lo largo de esta entrevista. Gracias, Florencia.
Por favor, gracias a ustedes por la difusión y bueno, nos vemos la próxima.
Nos vemos.
Un saludo. Buen fin de semana.
Gracias.
Veinte años cosidos a retazos de urgencias, disimulos y rutinas. 20 años cumplidos en mis brazos con la carne del alma de gallina. 20 años de príncipes azules que se marchaban antes de llegar. 20 tangos de Mansi en los baúles. 20 siglos sin cartas de papá, de González Catán.
En colectivo
a la cancha de Boca por Laguna va soñando hoy. Ganamos el partido, la niña de los ojos de la luna, los muchachos de la 12 más violentos. Cuando la Jona en la Bombonera le pide a la Virgen de los Vientos que le levante a Paula la pollera. 20 años de mitos mal curados, dibujando Dieguitos y Mafaldas. 20 vidas hubiera yo tardado en contar los lunares de su espalda.
Qué hermosa que es Dieguitos y Mafaldas de Sabina, ¿no? A mí me da ganas de bailar, además. No soy hincha de Boca, bastante lejos estoy de eso.
Te diría que muy lejos.
Estoy en la vereda opuesta, justamente. Pero la historia de esta canción siempre me gustó, porque es un amor local de Sabina, que dejó su huella porque le escribió esta canción. Le dedicó esta canción a su novia de González Catán, su amor de González Catán, que ahora, acá nos cuentan, que sueña con ser presidenta de Boca, ¿no? Un amor. Ella, que se hizo conocida por su amor con Sabina, que nació en La Bombonera y que es la protagonista central de esta canción, y ahora quiere ir a las urnas y competirle la presidencia a Ibarra y a Riquelme. No sé. Bueno, la va a tener difícil.
Es ambicioso el plan, pero bueno.
Es ambicioso. Pero a ver, ¿a cuántas personas Sabina les dedicó una canción?
Bueno, en ese caso yo creo que tendría que conseguir el favor de Sabina de mínimamente un video pidiéndole al hincha de Boca que acompañe a... que la acompañe.
Bueno, hay que ver cómo terminó esa relación. Ese es el tema, ¿no? Porque si terminó mal, me parece que ya está, ya le dedicó una canción, va a decir tanto, ¿no? Claro. Además, no debe estar muy fácil dirigir un club como Boca Juniors, ¿no? No sé si te da los pergaminos ser la protagonista de una linda historia de amor o ser muy fanática de Boca, porque estamos hablando de una fanática y reconocida fanática de Boca Juniors.
Algún día vamos a tener un tópico en este programa, en esto de debatir cualquier cosa que nos interesa y mucho a nosotros particularmente.
A ver.
Artistas como Sabina. Uh-huh. Me pasa con Sabina y me pasa también con Serrat, la particularidad de dos españoles. Uh-huh. ¿Son tan reconocidos en sus países como en Argentina, por ejemplo?
Es una pregunta que le hice hace menos de un mes y medio a una española con la que estuve de viaje, y le pregunté justamente por los dos, porque aparte en ese momento Serrat estaba en el país, así que estábamos viendo unos recitales que había dado en el Movistar Arena, y el amor y el afecto de la gente, y que también se agotaron las entradas, como pasa últimamente con casi todos los artistas que se presentan en el Movistar Arena o en otros estadios. Y me dijo que sí, que definitivamente sí, los dos son muy reconocidos, por supuesto, especialmente Serrat, ¿no?
Sí.
Serrat es uno de los músicos más importantes de España, que, a ver, siempre tuvo una posición política muy marcada, ¿no? De centro izquierda, que ya lo conocemos, y eso le ha traído algunos problemas en los últimos años, porque, digo, las grietas políticas no son propiedad
también, bueno,
de la Argentina,
acá,
¿no?
En su momento también con Fito y...
Sí, no son únicamente propiedad de la Argentina, y los artistas, sobre todo de esa edad más grandes, históricamente han tenido posicionamientos políticos.
Sí, compromisos muy marcados.
Compromisos políticos muy marcados, algo que no vemos tanto en los artistas jóvenes, pero en esa época sí, aquellos que vienen de esa época sí. Entonces eso le trajo algunos dolores de cabeza y mucha gente que ya no lo quiere escuchar o que le parece que su posicionamiento no está bien. Y Sabina es menos conocido, pero sí, es muy conocido.
Sí, sí, porque acá realmente se vive un furor cada vez que vienen o que se han presentado, y siempre han generado, han marcado en distintos momentos a algunas generaciones, ¿no? Yo recuerdo a gente, a los de nuestra edad, en etapa universitaria, el sabinismo era muy fuerte.
El sabinismo de nuestros 20 años era muy fuerte, sí.
Muy fuerte.
Sí, claro que sí. Esas canciones hermosísimas de Sabina.
No
que
nos pongamos nostálgicos, por favor.
Y, nostálgicos y románticos, ¿no? Porque Sabina es romántico también. Sí, sí, muy lindo. A mí, igual, esta pregunta que vos hacés acerca de si son conocidos como los Ramones, ¿no? Si son conocidos en Argentina más que en el resto del mundo, también me surge con artistas como Luis Miguel, ¿no? Que digo, Luis Miguel, ¿hace cuánto que no saca un tema nuevo? 20 años. Que no tiene un hit hace más de 20 años. Ahora, viene a la Argentina y siempre llena Vélez. Un Vélez, dos Vélez, tres Vélez, pero llena y causa furor. Me pregunto si en México pasa lo mismo, o si en otros países de Latinoamérica pasa este boom por Luis Miguel, o somos nosotros los argentinos los fanáticos nada más.
Bueno, es un buen tópico para algún otro momento debatirlo con más tiempo.
Tenemos que llamar a gente de otros países para preguntarle. Yo te confirmé lo de España. porque bien. Es totalmente así. Son tan grosos como en Argentina, Serrat y Sabina los aman. Y por ahí Sabina nos deja la presidenta de el segundo club más importante del país, bueno, de Boca.
Nos vamos escuchando Sabina un poquito.
Y nos vamos escuchando Sabina, sí, a mí me encanta este tema de Sabina, porque tiene mucho más ritmo, invita a bailar, ¿no?
Sí.
Escapamos un poquito de la nostalgia sabinera y podemos mover un poquito las caderas con este tema. Bueno, esto fue todo un programa totalmente turístico. Los invitamos a viajar por todos lados. Provincia de Buenos Aires.
Me resolvieron el fin de semana, ¿eh?
Y Ciudad así de Buenos Aires. Exactamente. Gracias por estar del otro lado. Esto fue Fuera de Foco.
Cuando estoy de visita, no sea que Paulita se ponga a llorar. Al oír su milonga. No sea que a Paulita le dé por bailar. Al compás de la conga. Y vuelva enfermita González Catán. Y se ponga más loca de lo habitual. Bendita pollera, menuda bandera para una canción.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.